programa La Luna Sale a Tiempo, Mayores Asuntos, para hablar en este caso sobre el racismo, causas y manifestaciones. Nelson Mandela, que recordemos que fue expresidente de Sudáfrica y estuvo 27 años prisionero por oposición al régimen racista que había en Sudáfrica, consideraba que el racismo ha sido descrito a menudo como una enfermedad y es un problema para todos nosotros. El racismo es una enfermedad de la que no se cura el alma. Mata mucho más que cualquier otra infección. En la historia de la humanidad hemos tenido casos más que suficientes con historias de racismo, ya sea en la colonización, en lo que se denominó conquista o con el exterminio nazi. A estos hechos sangrientos, negativos, dramáticos, no corresponden ya solamente al pasado, sino que en la época moderna, actual, están de alguna forma encubiertos unos y de forma explícita otros, y también las administraciones públicas también introducen este sesgo, esta discriminación, esta exclusión a personas que tienen una identidad distinta a la de la sociedad mayoritaria. En España, en el último informe del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, destaca la discriminación a los inmigrantes y gitanos en ámbitos como el acceso a la vivienda, la búsqueda de trabajo y la educación. La globalización económica y los grandes flujos migratorios está trayendo a Europa que los partidos ultraderechas se fortalezcan y tengan mayor representación en los parlamentos europeos. Tenemos esta tarde con nosotros a Eva Suk, profesora de español para extranjeros. Hola Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como tú tienes experiencia con los estudiantes, personas extranjeras que quieran aprender español, ¿qué consideración tienen al comportamiento de los españoles y españolas hacia ellos?
Aquí en Valencia, ellos están muy contentos porque ya han pasado por muchos países antes de llegar aquí. Y lo que han encontrado en otros países ha sido más duro que lo que han encontrado aquí en España. Y sobre todo en Valencia. En concreto dicen que Valencia es muy buena receptora de personas. Tienen tiempo para las personas por la calle. El ciudadano se para cuando preguntan cosas. Son capaces de esperarse en su movimiento para explicarles cómo llegar a una calle, cómo conseguir las cosas. Si van a la administración, se sorprende de que las personas que trabajan en la administración les sonrían, porque, por ejemplo, muchos que vienen de Alemania dicen que aquello es muy duro a nivel de administración. Por ejemplo, en Londres la gente no se para como aquí para explicar cualquier cosa, o sabes inglés o no sabes. Ellos están aquí contentos.
Eva, ¿de qué nacionalidad son estas personas, tus alumnos y alumnas?
Son de muchos países. Tengo gente de Armenia, que es la gran desconocida, porque nadie sabe dónde está Armenia. Tengo gente que es kurda, con pasaporte turco, que han vivido en Alemania. Tengo turcos, tengo sirios, tengo israelitas de origen ruso, finlandeses, italianos, brasileños, franceses, polacos, búlgaros, de Liberia, de Somalia, de Senegal, marroquíes, hay un poco de todo.
Como el tema que nos ocupa esta tarde es el racismo, me gustaría que nos dieras tu concepto de racismo para, a partir de ahí, empezar a presentar a los compañeros y compañeras.
El racismo realmente es que una gente físicamente o una raza se cree superior a otra por esas características. Se empezó a hablar de racismo del blanco hacia el negro, el blanco como raza superior, el negro que no pensaba, no tenía inteligencia, había nacido para ser esclavo. Pero eso, con el tiempo, ha ido cambiando. Está lo que se llama la xenofobia. El tema actual es el miedo. No me gusta nada que sea diferente a mí, ya sea religioso, ya sea cultural, ya sea físicamente, es decir, se ha hecho mucho más extensible. Los dos términos, tanto racismo como xenofobia, tienen mucho que ver con el autoritarismo y con mis ideas son las mejores, yo soy lo mejor, mi cultura es la mejor y todo lo demás, o bien lo menosprecio o bien ni siquiera quiero conocerlo. Es decir, existe un montón de prejuicios, me han dicho que eso es malo, me han dicho, me he enterado, pero ya existe algo que me impide entrar en contacto con esa gente.
Vamos a presentar ya a nuestros colaboradores y colaboradoras de esta tarde. Pepe Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Patricia Cusenius.
Hola, buenas tardes.
Amparo Cans, hola.
Hola, buenas tardes.
Eusebio Bolaños.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando queráis ya podéis formularle preguntas a Eva.
¿No es también que, aparte del racismo, hay el clasismo? Que no se mira igual a un marroquí que es pobre, que viene en una patera, a un marroquí que entonces ya se le llama árabe, que viene en el Queen Mary.
Siempre.
Mi primo, el de Marruecos, que está limpiando calles, no es igual que mi primo de Marruecos, que dirige un hospital.
Incluso con los términos extranjero e inmigrante. A un alemán que viva en Altea, en la Costa Brava o en Marbella, es un extranjero. Uno que viene a trabajar en la obra es un inmigrante. Los dos pueden ser alemanes. El clasismo existe, eso siempre. Hace todavía las diferencias más diferentes.
Somos raza humana y ellos tendrán esa misma sensación. ¿Cómo consideras tú que estas personas que vienen de fuera tienen presente ese preciso miedo a lo diferente y encima que van a otras tierras que no son las suyas?
El miedo a lo diferente lo tienen todos y el racismo lo tienen todos. La gente que tengo yo en clase es gente que ha pasado por muchos países. Y la educación, el conocimiento de otras culturas, de otros pueblos, te hace ver las cosas de otra manera. Te voy a poner el ejemplo, porque ayer en clases que fue muy gracioso, el muchacho kurdo que vivía en Alemania puso un ejemplo clarísimo. Cuando estaba la guerra de la ex Yugoslavia, tenía que cruzar de Alemania con coche hasta llegar a Turquía. Y como no podía ir por Yugoslavia, por el conflicto bélico, decidió atravesar Grecia con el coche. Para los turcos, los griegos, es malísimo. Él iba asustado, llevaba en el coche, nunca había hablado con griegos, llevaba en el coche una barra metálica, llevaba un spray por si le pasaba algo, porque tenía que dormir en el coche o por ahí. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando le tocó hacer noche en un pueblecito? Le preguntaron, ¿tú de dónde eres? Lógico, un extranjero en un pueblo. Yo soy alemán. Pero claro, no tenía pinta de alemán. Imposible, tú no tienes pinta de alemán. Y dijo, bueno, soy turco, por no decir que era kurdo. La gente empezó a ir, ¡oh, qué bien! ¡Toma un café! Dice que fue el viaje maravilloso, que a pueblo que iba le invitaban, la gente se sentía muy cercana a ellos y él mismo se sorprendió de él mismo, de decir, Dios mío, ¿cuánto tiempo he estado pensando que los griegos eran demonios? Y son unas personas como yo, amables. A partir de ese momento, esa persona se abrió a darse cuenta de que en el mundo las personas somos todos más parecidos de lo que nos creemos y que realmente solamente hay unos cuantos que nos contaminan con ese virus metiéndonos el miedo en el cuerpo a cualquier cosa que es diferente. Claro que hay personas que siempre estropean la situación, pero son personas que están muy cerradas y tienen mucho miedo. Cuando una persona es libre y tiene curiosidad, como los animales, un gato ve un bichito diferente, no lo mata, juega, prueba, ¡ay, a ver qué es esto! Es lo que hacen los animales. Si los animales no tienen el instinto de matar a lo diferente, es de conocer. Y el ser humano, como animal que es nuestro instinto. ¿Y dónde eres? ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo se vive allí? Lo que no es lógico, que es fruto del miedo y de la manipulación, es, ah, esa chica lleva velo, su marido seguro que la pega. Porque ya estamos llenos de prejuicios, pregúntale por qué lleva el velo. Igual le gusta, igual tiene unos conceptos diferentes.
Ya hemos tenido el concepto de racismo y de xenofobia. ¿Tú me podrías decir cómo crees tú que se produce este sentimiento? ¿De dónde nace?
De lo más básico, de la educación, de la familia. La familia y el colegio. Y por desgracia hoy en día, como la televisión es la mamá y el papá de todos los niños, hoy en día educan los medios de comunicación muchísimo. Si unos padres inculcan a los niños que no hay miedo a conocer cosas diferentes, que hay que ser precavido, como con todo, como con el fuego, como con la electricidad, pero está bien conocer personas diferentes, acercarse a ellos, preguntarles, conocer lo que no se sabe. Si en la escuela se enseña desde el principio de que hay que respetar al compañero, aunque piense de manera diferente a ti, aunque le falte una pierna, aunque tenga un poquito de retraso en la escuela, aunque tenga otro color o que sus ojos sean rasgados, pues ya se va avanzando. Y si encima la televisión, la radio y la prensa se dedican a dar información, publicidad, cuñas, lo que sea, sobre vamos a juntarnos, es bueno, nos enriquece, todo lo contrario a lo que nos dicen ahora, que es, vienen de aquí y roban, vienen de allá y nos quitan el trabajo. Pues claro, cambia todo muchísimo.
Por eso mi pregunta también iba en esa dirección, saber si el fenómeno racista es algo meramente subjetivo, que nace en el interior del ser humano, o realmente tiene un fundamento, un objetivo en factores sociales, sea circunstanciales o medioambientales, que son los que realmente te pueden producir ese temor, ese miedo a la diferencia, o considerarse superior o inferior, discriminar unos a otros.
Es muy subjetivo. Cada persona se va formando y sus conceptos es lo que luego hace que se manifieste. Si uno, por muy abierto que sea, se encuentra con una persona, yo estoy en mi casa tranquilamente y me entran a robar, y da la casualidad de que son personas de un país diferente al mío. Si soy una persona de mente abierta, puedo pensar, me han robado, vaya gracia, han entrado los ladrones, jolín, qué suerte he tenido, qué mala suerte. En principio no pienso que todo un país o todo un grupo étnico son ladrones, que eso es lo que pasa ahora. Al tener tanta cerrazón, a tener una mente subjetiva tan limitada y tan cerrada, cuando nos agrede alguien de otra cultura, alguien que es diferente, lo hacemos objetivo. Ahí hay un hecho objetivo, me han robado, me han pegado, me han hecho cualquier cosa. Pero la manifestación subjetiva de traducir que todo el mal que me han hecho es de toda una comunidad y meterlo en el saco, eso es totalmente subjetivo.
Por ejemplo, en mi finca viven unos señores hispanos. El verano pasado, a lo mejor es que no vienen de una capital tampoco, sino que vienen de un pueblo, de una montaña. Los señores bajaban por la escalera de cintura para arriba desnudos. A nosotros eso nos parecía horrible. Oye, mi finca tiene un pequeño nivel. El presidente fue y les dijo que no podían ir así. A lo mejor en su pueblo, pero ellos seguían yendo así. Pues al final es que tampoco se adaptaban. El presidente tuvo que amenazarlos con que iba a denunciarlos a la policía. Bueno, era mentira porque no íbamos a ir. Pero había avisado dos o tres veces que por favor que se pusieran una camisa para bajar a la calle, porque no nos parecía bien, pues no había manera estos señores. Y entonces este señor fue y le dijo que iba a llamar a la policía, que iban a venir, entonces se pusieron una camisa, que ni es malo ni es bueno ir sin camisa, porque yo también puedo ir si quiero.
Eso es una cuestión que pasa al ser humano en general. Todo depende de la educación. Es que hace mucho el haber recibido una educación abierta. Los españoles también fuimos emigrantes y fuimos a otros países. Y también se encontró los dos tipos de personas. Las personas que llegaban, por ejemplo, a Alemania, y lo primero que hacían era, tengo que aprender el idioma, tengo que relacionarme con los alemanes, tengo que ver cómo funcionan ellos. Los españoles, y me lo han dicho a mí, hablamos muy cerca el uno del otro, nos tocamos mucho, y en otras culturas eso es una especie de agresión, sobre todo en las culturas más nórdicas. Y algunos aprendían esas maneras de relacionarse, de vestirse.
Sí, los horarios, claro, las comidas.
Pero había otros españoles que iban por necesidad como los otros, pero no tenían esa educación básica de voy a otro sitio,
me invitan, tacto.
Claro, ese tacto, que es decir, me invitan a una casa, yo en mi casa hago lo que quiero, pero en la casa del otro tengo que comportarme de otra manera. No lo tenían. Y entonces a lo mejor hasta incluso se reforzaban, casa de España, mucho flamenco, mucho paso doble, que está muy bien recordar las cosas. Pero se negaban a que sus hijas llevaran minifalda, un poco como ahora pasan muchas que se quieren quitar el velo y no les dejan. Es decir, un poco esa cerrazón también existe, que en el fondo lo que se convierte son los guetos. Pero es como todo, hay personas que sí, que se integran, que mantienen su cultura, pero saben que están en otro sitio y también aprenden la otra cultura. Y hay personas que se sienten extraños, se ven forzados a salir de su país, y cuando llegan a ese país lo que hacen es cerrarse más todavía, porque ahí notan rechazo y se cierran y se monta pues un gueto. Ha pasado en Francia, y es justamente los niveles de más poco poder adquisitivo, de peor acceso a la cultura y a la educación.
Ahí lo que nos estás diciendo es que precisamente todas estas personas emigrantes de baja formación o integración en estas nuevas sociedades a las que por su desgracia les toca emigrar, ellos son los primeros promotores de estos grandes problemas que crean las diferencias.
Los promotores somos un poco todos, porque las cosas es como lo de la pareja, aquí nadie es el culpable y todos lo somos. Lo que pasaba con los vecinos, lo más correcto es lo que hizo el presidente. Mire, es que aquí eso no se puede hacer, no es normal. Igual es que no lo saben. Se les dice con educación y se les pide que por favor que vayan tapados, que es una manera de funcionar en ese piso, a lo mejor en otro piso, pero ahí tienen esa costumbre. Pero al mismo tiempo invitarles, si hay alguna cosa de la comunidad, pues hacerles partícipe para que vayan entrando, no que se vayan alejando. Tú puedes decirle a alguien, oiga, voy a llamar a la policía porque es que esto me están molestando muchísimo. Es una manera agresiva y ya pones al otro también, ¿por qué va a llamar a la policía? En cambio, si tú dices, mire, es que su música me molesta mucho, puede bajarla un poco, es que de verdad se oye mucho en mi casa. Si es tan amable, le fuerzas a que sea un poco educado. si es educado la bajará, y si no lo es, pues no la bajará. Pero bueno, lo normal es que la gente, si les pides las cosas bien, actúen en consecuencia.
Hablamos sobre el racismo, causas y manifestaciones. Como invitada tenemos esta tarde a Eva Suk, que es profesora de español para extranjeros. Me gustaría que nos describieras concretamente qué conductas crees tú que se pueden emitir aquí en España, en Valencia, que se pueden considerar racistas.
Hay muchas conductas que pueden ser racistas. Por ejemplo, una muy normal: entrar a una tienda a comprar una ropa y que la dependienta, en vez de atender a esa persona que ha llegado antes que otra, atienda a otra. Esa es una conducta racista que se ve, solamente sin saber si tiene dinero o no tiene dinero, solamente por la pinta que tiene de que es de otro país. Ya atiende a una persona con pinta de valenciana o de española. Otra conducta racista: tú ves a alguien de los países del este, así con pinta, entrar a un bar y ya te crees que te van a quitar la cartera, porque la gente, la reacción que hace es tocarse el bolsillo, que eso lo he visto yo, pero vía rápida, cuando se han puesto al lado de ellos en la barra, es alucinante. Son reacciones más instintivas, son actos racistas.
¿Y en relación a los gitanos?
En relación a los gitanos, esto ya es nuestra historia de toda la vida.
De siglos.
De siglos. Pero aquí es mutuo. El tema del racismo es tanto de los españoles o valencianos, la comunidad paya, por decirlo, con la comunidad gitana, y la comunidad gitana con la comunidad paya. Existe una cerrazón de ambos, son maneras de vivir muy diferentes. Trabajo justamente en la Avenida de la Plata. En la Avenida de la Plata hay una comunidad gitana, una asociación gitana. Ahí la gente está muy integrada en el sentido de que todos viven juntos, nadie se lleva mal unos con otros, pero existe una asociación donde está la gente organizada, donde más o menos ellos funcionan, y hay un autocontrol por el bien de la convivencia. Mantienen sus costumbres, mantienen sus cosas, pero también están con los demás. Y los vecinos, pues, no tienen problemas. Han llegado a una convivencia. Sí, ¿no? Eso sí, nadie mete burros en casas, como decían que metían, y nadie tiene su casa hecha un desastre. Y nadie pone la música especialmente alta porque el otro vecino se queja. Y las fincas de la Avenida de la Plata, pues, están muy mezcladas, de personas. Y llevan ya años y años. Eso sí, cada uno su territorio.
No, pero eso, yo antes te decía eso, que teóricamente, pues a lo mejor en España, el racismo como racismo en abstracto no existe, o existe poco en general, pero en concreto no cabe duda que existe un gran rechazo a gitanos, por ejemplo, en general, también en concreto en las zonas donde viven los gitanos. Tú has hablado de La Plata, pero en la Malvarrosa también hay muchos gitanos, y ha habido muchos, todavía sigue habiendo. Quieras que no, se ven unos a otros con recelo, con poca confianza. Ni aquellos renuncian a lo suyo, a su identidad, a su cultura, a su manera de ser y obrar y actuar, y los otros tampoco. Y después también, con respecto a los inmigrantes, pasa igual. Hay cierto rechazo, no a todos, pero sí a algunos, depende de dónde procedan. Actualmente yo creo que existe, por lo menos allí en la Malvarrosa y en otras partes de España, un gran rechazo a los rumanos. Los rumanos, porque no sé si es real o por algún caso, por un perro que maté me llamaron mataperro, por algunos casos aislados, pues se ha generalizado mucho que son ladrones.
Son violentos.
Son violentos, sí. Tengo un piso alquilado. Yo lo alquilé en contrato para tres personas, hay seis o siete. Pero es que tienen tres o cuatro chiquillos. Y son pequeños, 6, 7, 8 años o menos, y suben y bajan por el ascensor. Los vecinos ya se me han quejado a mí. Entonces, otra vez, oiga, que sus inquilinos no sé qué, que suben y bajan. Yo les advertí una vez, pues no me hacen caso.
En el caso de los gitanos, el problema es que los payos son utilizados muchas veces por algunos sectores gitanos como, es que es un payo, es que hay que tomarles el pelo, es que yo les digo cuatro tonterías y les saco los duros. Nadie tiene que renunciar a su cultura para vivir al lado de otra. El problema es cuando una gente de una cultura intenta utilizar a la otra o intenta vivir a costa de la otra. Eso es una postura racista. Yo puedo vivir al lado de los gitanos. Ellos pueden tener su familia, pueden tener su historia, pueden vivir ocho en casa. Siempre que a mí no me molesten, no pasa nada. Y siempre que yo no me meta en su casa a decirles cómo tienen que funcionar, pues tampoco pasa nada. El problema es cuando un sector interfiere, agrede al otro. Ese es el problema. En el caso de los rumanos, habrá que pegarles un toque de que a los niños no pueden subir, pero es que también hay muchos niños españoles que hacen lo mismo y son un poquito salvajes. Y si viven ocho es por la cuestión del precio de cómo están las viviendas. Sí, supongo que yo, si me fuera a otro país y tuviera que pagar mucho, también viviría con ocho personas, aunque no me gustara.
¿No crees que un poco de este racismo que hay, gracias a Dios me viven mis padres, y siempre me dice como consejo, ten cuidado del que solo tenga las zapatillas para correr?
Hombre, la pobreza es el gran problema de la humanidad. Cuando hay pobreza, te haces un poco más animal. La cabeza esa que tenemos tan maravillosa, que se supone que sirve para pensar y para evolucionar y para ser cada día más humano, eso solamente se pone en marcha cuando tienes el estómago cubierto y unas cuantas necesidades básicas. Entonces, lo increíble, muchas de las personas que solo tienen las zapatillas son capaces, por dignidad, de seguir utilizando la cabeza por no perderse como personas. Hay muchas personas muy dignas de los que deberíamos de aprender mucho nosotros. En concreto con los de mi clase estoy aprendiendo muchísimo porque en las condiciones que han venido, cómo funcionan, hay que ver qué fortaleza, qué dignidad, qué mente tan abierta. Luego hay otras personas que están con las zapatillas y no saben lo que es la dignidad porque ni se lo han enseñado ni les importa, porque lo más básico es lo básico.
Yo quisiera romper un mito que se dice que el inmigrante, el que viene de fuera, viene muerto de hambre.
No todo.
Y eso, de acuerdo con estudios muy recientes, no es cierto. Claro, o sea, la gente nativa de acá se afirma en eso para justificar algunas cosas. Hay gente de mucho valor que vienen muchos profesionales.
Muchísimos.
Entonces, yo creo que habría que romper ese mito educando a la gente que no tiene el conocimiento o no lee o no quiere leer, porque hay gente que simplemente no quiere tocar estos temas porque no quiere dar su brazo a torcer. Y ahora yo quisiera hacer una alusión a lo que dijo Amparo, de que esto de la gente que subía y bajaba a sus vecinos sin camisa, y tú decías que no, que eso no puede ser. Hay que crear ambientes de convivencia, porque si bien es cierto, no es ningún pecado salir sin una camisa, porque ya, si tú me dices que si sale desnudo, ahí yo inmediatamente estaría de acuerdo en que está transgrediendo las reglas de la clave y la moral. Pues yo te podría también decir de que en mi país no se acostumbra, y sin embargo aquí sí se acostumbra a que las niñitas, que son un poco dotadas, andan con unos escotes que si la blusa tiene 5 botones, ellos le dejan hasta el último.
Te recuerdo, Patricia, que la invitada es Eva.
Sí, bueno, me quiera solamente hacer una aclaración, ya que como no he podido hablar...
No, es que es muy importante lo que ha dicho Patricia con respecto a lo de los estudios. En concreto, el otro día en clase yo les comentaba que yo aprendo mucho de ellos. Son personas que saben muchos más idiomas que yo. Los que han venido, todos los que tengo, por ejemplo, la Armenia quiere que le convaliden los estudios de farmacia, el muchacho kurdo, turco, alemán es especialista en aire acondicionado, el sirio es especialista en pladurs y comercial, tienen carreras, tienen estudios, el de Liberia es informático, que él sabe lo que le ha costado estudiar en su país. Es decir, que es gente, si vienen es porque se consideran preparados como para encontrar algún buen trabajo.
Sí, un nivel.
Y esta gente que viene con esa mente tan abierta, con tantos conocimientos, es que nosotros podemos aprender muchísimo de ellos. Es el sector positivo del sector de la inmigración. La inmigración es muy amplia. Ni todos vienen con estudios, ni todos vienen sin estudios. Lo que está claro es que todos vienen buscando algo mejor a nivel de bienestar vital. Porque en algunos países pueden tener mucha, mucha educación, mejor que la nuestra.
Yo creo que el rechazo no viene con las personas que tienen formación y posibilidades de sobrevivir o de vivir dignamente o igualmente que estamos viviendo aquí. Yo creo que el problema es precisamente en esas diferencias económicas. La diferencia económica también arrastra la cultural y la económica.
Hay rasgos iniciales. Por ejemplo, cuando yo veo a uno de mis alumnos, al de Liberia, el tan oscuro, tan negro, que me dice que trabaja aquí de pintor, nadie piensa que es informático, ni que haya estudiado una carrera universitaria en su país.
Ni se le pasa por la cabeza.
Lo primero que piensan es que en su país estaba en una tribu con la lanza.
Si en España tenemos zonas de turismo, nadie piensa que son extranjeros, son turistas.
En cambio, otra alumna mía, finlandesa, todo el mundo lo primero que piensa es que estará aquí haciendo un máster. Pues no, pues resulta que está porque su novio es español. Hasta que no conoces al que tienes delante, no sabe realmente cómo es y cómo funciona.
El problema más difícil es que los que vienen con estudios y un nivel alto cultural también más o menos se afina económico, aunque busquen mejorar su posición económica, por eso emigran. Pero la mayoría que vienen por razón de pobreza, de miseria, de hambre, que pasan y vienen aquí a buscar pues un lugar bueno. Entonces mi pregunta va orientada. ¿Tú crees que el fenómeno del racismo hace difícil o imposible la integración multicultural debido a las distintos emigrantes de distintos países que vienen a España?
Difícil es, pero posible también. Todo depende de que se quiera. Todo depende de que se quiera todo el mundo. Y el racismo, desde luego, es una gran traba. Es la gran traba. Porque si tú no rompes la barrera para conocer al que tienes delante, sea de donde sea, aunque hayas conocido cuatro rumanos que te han quitado la cartera, si al quinto no intentas conocerlo, nunca dejarás de romper con el mito de que todos los rumanos roban. Hay que conocer siempre al que tienes delante, hay que preguntarle, hay que saber cómo viven, qué cosas le gustan, y enseñarles cosas de nuestra cultura, lo que nos gusta a nosotros. Y así es como se aprende, yo te doy, tú me das. Es la única manera. Y no nos olvidemos, la gente que viene con estudios, que viene buscando un mejor nivel de vida, siguen viniendo porque en sus países hay hambre. Que vengan preparados no significa que no haya hambre en su país.
Yo me refiero que es más fácil que se integren o se adapten que otra persona que no tiene mucha luz y mucho conocimiento, mucha cultura, a lo mejor le cuesta más adaptarse e integrarse.
Claro, pero la gente que pega el salto normalmente es la gente que se encuentra un poco más preparada que los que se quedan en su país.
Yo quiero hacerte una pregunta, Eva.
Sí, sí.
Y no va a ser tanto dirigida a los actos, conductas racistas que aquí evidentemente en España hay, sino cuál es la actitud, la respuesta de la persona afectada, del inmigrante que recibe esa agresión, esa conducta racista por parte de algunas personas aquí en Valencia.
Se cierran por completo. También hacen sus clichés racistas al respecto. Que hay personas más antipáticas y rápidamente pasan a lo mismo que pasamos el resto de la humanidad. Pues los valencianos son muy cerrados, los valencianos, los españoles, me marginan porque tengo este color. Enseguida también entran en la cerrazón. Ese es el problema. Y ocurre lo mismo. Algunas personas que tienen la mente abierta dentro del colectivo de los extranjeros, de los inmigrantes, que piensan que no todos los españoles son así. Cuestión de cultura, de educación y de mente abierta.
Porque aquí en España el problema de blancos y negros yo creo que se ha superado, ¿no? Hombre, vemos un negro o una negra, nos sorprende, nos admira o nos llama la atención, pero así rechazo no creo que haya, ¿verdad?
Nadie es racista, pero que su hijo o su hija se case con una persona de otro color, a ver qué ocurre.
Pues ni sí, a los negros tampoco, ¿eh?
A los negros tampoco. También,
sí. Sí, porque lo que ha dicho antes Patricia, del botoncito, pues eso es verdad. Aquí ves chicas que prácticamente llevan toda la espalda al aire y el estómago, que muchas están gordísimas y estéticamente son horribles, y sin embargo lo aceptas porque es así.
No lo acepta. La mujer no te lo acepta. El hombre sí lo acepta que vayan así, pero la mujer no.
Pero yo acepto más eso, que baje ese señor con el pecho descubierto.
Yo quisiera preguntarte, Eva, dos cuestiones.
Sí.
Una, ¿cómo contempla la enseñanza pública española, la educación, los planes de estudio, el tema del respeto a la diferencia, al inmigrante, al gitano, y si sus culturas están presentes en esos libros de texto? Y en segundo lugar, ¿qué se podría hacer para que no ya la gente mayor, que tiene unos prejuicios, unos estereotipos difícilmente modificables porque los ha estado reproduciendo durante muchísimas décadas, pero sobre todo enfocados a los jóvenes? ¿Consideras tú que los jóvenes son más o menos racistas que los mayores? ¿Y qué se puede hacer para fomentar esa actitud de respeto a la diferencia?
Lo que son los planes de estudio, van locos porque de repente se han visto con una nueva situación que no se esperaban y se pensaban que con un profesor de apoyo idiomático tenían bastante. No había libros de texto preparados donde se contemplaran elementos de las diferentes culturas. Al niño se le metía directamente así a saco, con todas las clases igual, que eso produce un fracaso escolar, porque si tú no controlas el idioma en el que se está hablando la clase, pues siempre vas a ir más atrasado, porque con un profesor de apoyo unas cuantas horas es insuficiente. De todas maneras, se está haciendo congresos de profesores de español para que se saque material para los colegios, pero publicado, donde se empieza a respetar y se introduzcan cosas, elementos culturales de otros países.
En cuanto al tema de estudio, que esos críos tienen ese rechazo por la falta de idioma, ¿están mucho tiempo en ese colegio o también emigran rápido?
No, los niños no. Cuando vienen familias extranjeras con niños, normalmente es para quedarse. Entonces los niños se integran muchísimo más rápidamente que los padres. Los niños, cuanto más pequeños, menos problemas con un niño que tenga algún rasgo. Eso demuestra que el ser humano no es racista, básicamente, se hace. Es decir, que en el colegio los niños se relacionan muy bien, enseguida aprenden el idioma. Lo que ocurre es que si un niño llega con 10 años a un país, se encuentra el hándicap de que lo meten en el nivel correspondiente, con unos conceptos ya muy elevados, dichos todos en castellano o en valenciano, y que no puede, le cuesta mucho más. Entonces, en una sociedad donde prima la nota, siempre sacan peores notas, tienen menos acceso, tienen que trabajar mucho más. Es insuficiente con lo que hay. Igual haría falta más clases de apoyo, de español, falta material específico, donde pudieran aprender lo que se aprende de geografía, de matemáticas, con el español que tiene que ir aprendiendo y con elementos de idiomáticos, no sé cómo lo estarán haciendo, pero deberían de hacer alguna cosa de estas. Pero sí que se está trabajando mucho, se intenta trabajar el respeto en la escuela. El problema es que los jóvenes, por ejemplo, yo decía lo de la televisión, reciben una manera de trabajar con los jóvenes, aparte de lo de los colegios. En estos momentos hay un gran machismo entre los jóvenes, hay violencia entre los jóvenes, y son clichés que vienen de las películas mayoritariamente norteamericanas, de la juventud norteamericana, de los barrios de por allí. Yo creo que una manera de contrarrestar esos efectos de violencia, de machismo y de racismo, de generar grupetes, sería el que se introdujeran más películas de otros países, de otras culturas, para que no solamente tengamos un cliché, que los jóvenes vean que existen jóvenes en muchísimos otros sitios, con sus mismas aspiraciones, sus mismos problemas, y los viven y los resuelven de manera diferente a la sociedad estadounidense.
¿Consideras que a nivel cultural tenemos aquí, los inmigrantes tienen que recibir la cultura de sus países, se les enseñe la cultura de sus países o aprendan la nuestra? ¿Cómo lo considerarías a nivel educación más positivo?
Cuando uno va a casa de alguien, tiene que saber comportarse en la casa de esa persona. Entonces, cuando una persona viene de otra cultura esta, debe de aprender los mecanismos culturales de la cultura en la que está para funcionar muy bien dentro de ella. Eso no significa perder o olvidarse de lo que uno es. Yo puedo irme a Galicia, vivir con los gallegos, pero sé que soy de Valencia y si hablar valenciano no se me olvida, pero voy a aprender gallego.
En la cuestión de la enseñanza de los inmigrantes es que se les impone que sigan la línea en valenciano, en vez de castellano. A la inmensa mayoría se les impone el valenciano. A mí me parece es un error.
¿Tú crees que los profesores están preparados como para emprender esta tarea y dentro de ellos hay profesores que pueden sentir o xenofobia o racismo y no la pueden vencer?
Son personas como los demás y hay personas con xenofobia que están en la enseñanza, claro que los hay. Y luego hay personas con muy buena voluntad, pero que tienen clases todavía con muchos niños, no tienen recursos. Un profesor de lengua es un profesor de lengua. Pero un profesor de matemáticas, ¿por qué tiene que saber él los mecanismos lingüísticos suficientes como para poder hacer una clase de ayuda o de apoyo, poder echarle su mano?
Traducir un poquito.
Es mucho más complejo.
¿Y tú crees que hay posibilidades de poder ir solucionando este problema?
Sí, en la enseñanza sí. Hace poco hubo una reunión de profesores de toda España, que fue maravilloso ver cómo por primera vez se está intentando hacer materiales para la escuela, por ejemplo, libro de geografía, pensando en todo el problema lingüístico de estos muchachos que llegan y con el problema del profesor, que dice, a ver, ¿cómo yo enseño esto? Que tienen que aprobar el curso, porque es que además tienen que aprobar sabiendo estos conceptos. Es que nuestra enseñanza, por desgracia, es tanto sabes de conceptos, tanta nota tienes, tanto vales. Es un hándicap para el profesor que no tiene ni los recursos. Y luego para los niños, es decir, que los libros por lo menos van a ayudar. Y luego estaría muy bien tener más profesores de apoyos, no los logopedas. Los logopedas no son los lingüistas que tienen que enseñar lengua a los niños. Una cosa son los logopedas para niños con problemas de habla y otra cosa es un profesor de lengua especializado de refuerzo en diferentes materias.
Eva, ¿no crees que a lo mejor con esa asignatura Educación para la Ciudadanía quizás ahí se planteen bases fundamentales para educar en la convivencia y en el respeto, en el diálogo intercultural y por lo tanto ya sea más fácil la integración de los inmigrantes?
Hombre, eso está muy bien, eso es básico, eso son cosas que hay que hacer. Desde el tema del respeto, de meter ideas, se puede trabajar mucho más fácilmente que con el tema del idioma. El idioma hace falta muchos más recursos y más apoyo institucional y del Ministerio de Educación. Y luego lo de los jóvenes se aíslan de los padres normalmente y se aíslan de los educadores. Se buscan sus mecanismos y sobre todo reproducen lo que les gusta. Si solamente les llega una cosa a reproducir, jolín, por lo menos que haya mucha más oferta a reproducir.
Yo quiero preguntarte, Eva, sobre las subvenciones y de los mediadores interculturales. Hay algunas organizaciones, algunos grupos de inmigrantes que consideran que esto es una forma más de exclusión, aunque aparentemente esté revestido de ayuda oficial, en ese caso a los inmigrantes, por parte de la administración. ¿Cómo ves tú este enfoque? ¿Los inmigrantes y las personas que se sienten de alguna forma excluidas deberían estar al margen de las ayudas de la administración para desarrollar su propia cultura sin ningún tipo de impedimento condicionante, o no es así?
Yo creo que toda ayuda es buena, porque inicialmente cuando tú llegas a un país tan desconocido para algunas personas, entrar en contacto con una asociación que te pone al día te facilita muchísimo ese acercamiento. Y además, si las organizaciones trabajan bien, que normalmente lo hacen, lo que hacen es intentar integrar. Yo creo que está muy bien. Lo que ocurre es que se delega muchísimo, muchísimo a nivel institucional en las ONGs y en otros mediadores. Y entonces un problema menos para el Estado. Se debería, desde el Estado, hacer más cosas, no dejarlo todo a la voluntad de unas cuantas personas a las que yo les doy un poco de dinero y que se apañen.
Ahora, yo creo que también ellos mismos, los emigrantes, también ellos se forman sus grupos. Y a mí me parece eso estupendo también. Ahora, a lo mejor es un poco, a lo mejor, el integrarse a lo que decíamos nosotros, que cuando uno viene de un sitio a otro, pues tiene que integrarse en la cultura propia del país donde van.
Si la administración interviniera más en todo este proceso, la figura del animador sociocultural de la Junta de Distrito es uno solo, pues es insuficiente. Pero una persona que se dedique a la animación sociocultural, administrativamente, tendría que relacionar a estos grupos que se han formado como cerrados con el resto de grupos de la zona y generar fiestas, dinamizar. Pero hace falta que alguien,
que los dueños de casa inviten.
Exactamente, que sí, los dueños de la casa inviten. Sí. Si yo cojo una ONG y yo me la guiso, yo me la como, yo me la monto y me dan un dinero, funcionará en base a mi concepto mental. Si yo soy una persona cerrada, pues voy a generar mi pequeño gueto, mis amigos, pero si consigo, si hay alguien con la mente abierta que es capaz de decirme, oye, no, vamos, estaré integrando y rompiendo guetos.
Nos quedan menos de 2 minutos. Me gustaría ya, como para finalizar, Eva, que dieras tu conclusión, tu resumen de todo lo que se ha dicho aquí esta tarde. ¿Qué mensaje podríamos mandar a nuestra audiencia?
Mente abierta, no tener miedo a lo diferente, buscar la sorpresa en el otro. Y antes de prejuzgar, vamos a conocer y después ya hablemos.
Gracias, Eva Suk, por tu intervención. Nos recuerdo que es profesora de español para extranjeros. También a nuestros colaboradores y colaboradoras, Pepe Martínez, Patricia Cosenius, Amparo Camps y Eusebio Bolaños. Un saludo y hasta otra ocasión.